preciosas palabras como expresar el amor de nuestro Señor, que cuando nos rescató y ahora que somos sus hijos, vamos a darles gracias. Bendito Padre, nuestro hermoso, maravilloso Salvador, te damos gracias, muchas, muchas gracias por habernos traído aquí para alabarte, para reconocer que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro buen pastor. Ayúdanos a ser hijos tuyos que te busquemos en todo momento. Y anhelamos estar en comunión contigo a través de la oración, meditando en tu palabra. Oh Señor, danos este corazón de David, cuando estaba ante Goliat, con esta convicción de depender totalmente de ti, de ser como María, a tus pies, oh Señor, atento a lo que tú dices, a lo que tú haces, a lo que tú eres. Gracias, mi Dios, por esta semana que tú me has guiado por las pruebas y las tribulaciones, y todo esto me ayuda a acercarme más y más a ti, de querer depender únicamente de ti, no de mis propias fuerzas, de mis propios conocimientos. Te damos las gracias por nuestros hermanos que ayudan en tantas cosas, oh Señor, que no nos damos cuenta, no nos tomamos en cuenta, los que vienen cada domingo temprano a poner el sonido, de limpiar, poner las sillas, los que dan tu palabra a los jovencitos en la escuela dominical, o los que preparan el café. Todos estos trabajos, oh Señor, que muchas veces no tomamos en cuenta, pero tú sí, oh Señor, hasta dando un vaso de agua en tu nombre, tú das recompensa. Eres un Dios maravilloso, hermoso. Te amamos, oh Señor. Ayúdanos a ponernos siempre esta preciosa armadura que tú nos das. Ayúdanos de luchar en tu nombre, no en nuestras fuerzas. Gracias por las visitas que tú has traído con nosotros. Bendígalos, oh Señor, que se gocen con nosotros en escuchar tu palabra, en celebrar tu gloria, oh Señor. Gracias por la ofrenda que podemos dar, porque todo lo que tenemos proviene de ti, no de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén.
Buenos días. Vamos a abrir en Primera de Pedro, capítulo 2. Entramos al estudio de hoy. Vamos a ver en Pedro dos versículos. Vamos a tener que recorrer un poco en la Biblia para ver, ampliar un poco más y entender bien lo que quiere decir esto. Primera de Pedro, cuando la lees por primera vez, dices, ¡ay, qué bonito! Y cuando ya la has leído 50 veces, te agarra por las orejas y te zarandea. Y te acusa. Y te redarguye. Y te amonesta. Y luego dices, ok, sigo. Y dices, bueno, Señor, voy a ser valiente. Y luego te agarra y te abraza. Y te consuela. Entonces, por eso estamos tomando Primera de Pedro con calma. Porque tiene mucho para gente que está sufriendo porque cree. Tiene mucho que tiene para gente que está sufriendo porque anda en la verdad, porque anda en rectitud, porque hace lo que es bueno ante Dios. Tiene mucho para gente que no entiende por qué me pasa lo que me está pasando. Y tiene mucho para gente que espera en lo que todavía no ha visto. ¿Y cómo puedes tú estar esperando una ruta que pase? Y tú dices, sí, voy a ir a la escuela y voy a esperar que pase la ruta. Bueno, ¿y por qué te paras en esa esquina? No, pues porque aquí pasa la ruta. ¿Estás seguro? Entonces, Primera de Pedro se dirige a esa seguridad. ¿Por qué crees? ¿Por qué sabes que lo que tú estás esperando es real? Es cierto. Entonces, tiene mucho que decir con esto. Pero, aquí en estos dos versículos se dirige algo más radical en nosotros, más fundamental en nosotros, es acerca de quiénes somos y cómo somos como seres humanos, aunque parece que no. Y se ha predicado y se han hecho congresos y todo eso sobre estos versículos, hasta canciones de alabanza y discos y demás. Pero vamos a ver unas cosas, porque siempre, yo me doy cuenta, por eso Jesús nos da una vez el ser bautizado en agua, pero nos da repetidas veces la cena del Señor. Todas las veces que haces esto, hazlo en memoria de mí. ¿Por qué? Porque si no hago memoria, me hago pato, se me olvida. Y pierdo la cuenta de quién es Dios y qué ha hecho por mí y por qué lo hizo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, es el por qué. Vamos a leer 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y como un ejemplo de misericordia, mira, tantito se metió el sol y estamos en una muy rica frescura aquí en la carpa. A estas horas normalmente ya estamos empapados por el calor. Y mira, Dios, y dices, ay, bueno, eso no es misericordia. Lo que pasa es que el clima y que esto, y que hay un huracán en el Golfo, y que esto, que el otro. Y dices, bueno, no sé tú, yo le doy gracias a Dios por la sombra y que me siento bien. Entonces empezamos a darnos cuenta qué fácil es para nosotros, como un reflejo, lo hacemos negando el porqué de las cosas, negando por qué hace Dios lo que hace. Pero vamos a ver esto. Cuando dice en versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Entonces el más aquí, el que diga más, es el contraste con el versículo 8. Dice que los que son desobedientes, dice, a lo cual también fueron destinados. Si algunos te paran de manos ahí, entonces ¿qué? ¿Dios te destina a ser desobediente? Sí. Y dice, ya me voy a cambiar de iglesia, no me gusta eso, ya se volvió calvinista. No te preocupes, no me volví calvinista. Y dices, ¿qué es eso? Tampoco tienes que saber, mira. No te lo voy a explicar. Tan así no me importa. Entonces, pero, ¿por qué estamos destinados a desobediencia? Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿cómo no vas a tropezar? Dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, a lo cual es una referencia más bien al tropiezo que te causa el ser desobediente. Y desobedecer es no hacer caso. Paracoe. Coe en griego es oír. Y paracoe es decir, pero O sea, ponerse al lado, para, paralelo. Y no upakoi es como es estar debajo o ir abajo, como María, la hermana de Marta y Lázaro, que ella se sentó a los pies de Jesús y dejó que él le enseñara. Job, después de toda su discusión que tiene con el universo y el destino y demás, Dios se revela a él y le hace una serie de preguntas. No le ofrece una explicación de lo que le ha pasado. Tus hijos murieron cuando se cayó la casa encima. Vino un ventarrón. ¡Prum! Vinieron, robaron todo tu ganado y ahora tú estás lleno de llagas incurables. Su mujer ve toda la situación y dice, mira, Dios ya se volvió en tu contra. Maldice a Dios y muérete. O sea, ya desquítate. Ya. Y muérete. Y Job dice, bueno, encuerado he venido al mundo y encuerado me voy de este mundo. Recibo el bien de Dios y no recibiré también el mal. Y este dilema del ser humano sigue hasta hoy. Y todos, y no me digas que no, todos peleamos con eso. Todos peleamos con eso. Y cuando haces bien, es peor todavía. Mira, si quieres vivir tranquilo, vive pecando. Y cuando te sucede algo mal, algo horrible, tú dirás, ah, pues sí, es la de ahí. Pero cuando estás haciendo bien y te va mal, eso sí te calienta el cerebro. No, pues ¿qué pasó? Y eso es lo que dijo Job. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué es un error? ¿Me están confundiendo con otro? Y así va toda la cosa. Y al final, cuando Dios le hace una serie de preguntas, no de explicaciones, de preguntas. Y me encanta que Dios deja misterio en el universo. Deja misterio en su trato conmigo. No me lo explica como libro de texto. Porque Él es Dios. Él es Dios y Él no tiene que explicarle a nadie. O sea, le pregunta a Job, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Tú sabes? Y Job está, bueno, lo que, otra pregunta. O sea, tienes que contestar así o ya se acabó tu tiempo. Siguiente pregunta. Y ya, ganas un 5. Y nosotros, ¿qué podemos contestar? ¿Tú entiendes cómo fluye tu sangre en tu cuerpo? ¿Sabes cómo es eso? Un científico, después de milenios que el ser humano sabía derramar su sangre, eso sí, al ser humano es lo primero que pudo aprender, derramar esa sangre. Una misionera en la India, cuando un niño arrancó todos los pétalos de una flor, dice, ahora vuélvelos a poner. Uf, eso es más difícil. Entonces, el camino del hombre siempre, no, pues mira esto, y el hombre despedaza y destruye las cosas para entenderlas. Y como Dios ya las entiende, las puede redimir y restaurar. Y solo Dios podría tomar esa flor o tomar la oreja del siervo, del sumo sacerdote y ponerla. O juntar los pedazos de una vida que es la suma de miles de decisiones mal hechas. El necio diciendo en su corazón no hay Dios. Y Dios junta esos pedazos y de repente hace una belleza que testifica de su gracia. Y decimos, wow, entonces por eso hace que será como 400 años, empezaron a hablar y usar una frase en latín. ¿Quieres aprender latín? A lo mejor sabes hasta hacer un rezo en latín. ¿Y de qué te sirvió ese rezo, verdad? Pero a lo mejor esta frase en latín te va a servir. Soli Deo Gloria. ¿Puedes decir eso? Son tres palabras. Soli Deo Gloria. ¿Puedes decirlo? Ah, dices, ya nos vamos a volver romanistas. No te preocupes. El Vaticano no inventó el latín. Quiere decir para Dios solamente la gloria, o solo a Dios la gloria. Soli Deo Gloria. Ahora, vamos a leer esto nuevamente y ver qué es lo que está diciendo. Y vamos a ver, y les voy a poner de una vez la tesis de todo esto, que Dios está más comprometido y más interesado en su propia gloria que tú y yo. Y decimos, o sea que Dios es vanidoso. Oh, por eso estamos mal. Dios deja un espacio en blanco y nosotros agarramos y tomamos apuntes en ese espacio. Y Dios dice, espérate, oh, pues yo iba a explicarte algo ahí ya, ahora bórralo y ya queda gris y feo. Y nosotros tenemos muchas muchos espacios grises y borroneados en nuestra vida por ser tan impacientes y no dejar que Dios hable primero. Entonces, vamos a leer esto nuevamente y dices, no, pues no puedo, creo que no es cierto. Bueno, si Dios no está interesado en su propia gloria, ¿en gloria de quién está interesado? He ahí el humanismo. Son solo dos caminos que existen en el universo, el camino del hombre o el camino de Dios. ¿Y cuál escogerás? Esa es la pregunta. A ver si para el final de este estudio bíblico podamos contestar. Dice, mas vosotros no somos destinados a tropezar siendo desobedientes porque hemos hecho caso. Hemos prestado atención, nos dejamos convencer, entonces no destinados a tropezar. Dice Jesús, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. No tropezará porque tiene luz. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego agrega una descripción de nosotros, nuestro currículum, por decir, ¿quieres saber cuál es mi currículum? Que he recibido misericordia. Entonces, la próxima vez que ya vas a enojarte con tu esposa, no, esta semana, bueno, nomás me enojé una vez. ¿Cuántas veces te enojaste conmigo? ¿Una? Bueno, mejor ni le pregunto. Soy perdonado. Hace 8 días dijimos, ¿te acuerdas? Hay 3 clavos, yo puedo clavar mis pies, yo puedo quizás lograr por ágil, valiente y demás, y hasta exhibicionista. No, vas a ver que sí puedo. Entonces, con una bola de barro, coloco una, o masking, o a ver cómo le hago, coloco, y con la mano libre, uso el martillo y clavo una mano. Pero, ¿cómo voy a terminar esa obra? El tercer clavo lo tiene que meter otro, hasta Jesucristo. Alguien tuvo que acabar con él. Y alguien tiene que acabar con nosotros. Entonces quedamos con eso, acaba conmigo. Y todos dijeron, ay sí, y sí, qué engaño, ¿verdad? Porque les traigo así y todos están así y el Espíritu nos redarguye y la palabra nos redarguye. Decimos, sí es cierto y respondemos, sí Señor, hazlo. Y al otro día, o sea, es como si dijeran, inyéctalo, se cortó la mano, denle un refuerzo del antitétano. Entonces ahí está la enfermera con el algodón y alcohol y el niño ya está chillando. Todavía no le pican. Y al otro día, qué vergüenza. Al otro día, ya me están poniendo el algodón. ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, pues, qué valor. Entonces ahora me puse botas porque dije, ahora sí, para que sea valiente. Vas a ver cómo me va mañana, quién sabe. Solo Dios y espero en Él su misericordia. Pero hemos embarcado en un proceso de decirle, Señor, como quieras. Haz lo que quieras. Creo que lo que tú quieres es mejor y para mayor gloria tuya, soli deo gloria, solo para ti la gloria. Entonces glorifícate como quieras. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Tienes tiempo, salte, de una vez salte. Todavía hay chance a que no oigas eso y que no le digas a Dios, sí Señor, para tu gloria lo que quieras. Todavía hay tiempo. ¿Y sabes qué? Es hermoso. Es hermoso. Todos estamos, Jesús, yo quiero ser como tú. Y ya estábamos cantando. Y cuando Él dice, ¿en serio? Sí, quiero ser como tú. Entonces dice, ahí te va. Dices, no. ¿En qué quedamos? Ok. Pero vamos a ver este asunto. Porque toda la semana peleé con Dios en estos 2 versículos. Y estoy viendo esto. Que Dios está más comprometido con su gloria que con cualquier otra cosa. Y dices, como que no me late. Y así somos, así estamos de tan ensimismados, tan envueltos, tan preocupados por nosotros y lo que nos interesa. Y por eso tenemos problemas en nuestra relación con Dios. Y con los demás. Entonces, como dije, la próxima vez que ya quieres decirle a tu esposa tal, 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 di, yo que he alcanzado misericordia, te sugiero, y la próxima vez que quieres corregir a tu marido, viejo, yo que he recibido más misericordia, te sugiero, no, qué feo, qué horrible. Es un martirio eso. Pero dijimos, acaba conmigo. Ok. Somos linaje escogido, una raza que él escogió, pero es una raza compuesta de todas las naciones bajo el sol. Un linaje escogido. Y decimos, sí, somos pueblo. Y ahí estamos, sí. Y sí, Dios me quiso en su equipo. Momento. Honestamente, ¿crees que Dios te escogió porque tú le vas a hacer un favor o tú le vas a ayudar o tienes algo que le va a mejorar su gran proyecto de redimir a la humanidad y reunir a todas las cosas en Cristo? ¿Realmente? Dime, o sea, ¿qué talento? ¿Qué habilidad? ¿Y sabes qué? Y luego tenemos envidia de los que tienen esos testimonios muy gruesos. No, que yo era satanista y yo hacía eso y dijimos, ¡wow! ¡Sí! Sí, ándale. ¿Por qué les tenemos envidia? Porque la magnitud de la gracia de Dios le glorifica más. Entonces, a fondo del asunto nos damos cuenta que mis habilidades y el bien que puedo hacer, si acaso le glorifica, es por gracia prestada. Dios no es beneficiario de mi fe. Piensa en lo que eso significa. Dios no es beneficiario de mi fe. Cuando tú abres una cuenta del banco, ¿verdad? Tienes que poner el nombre de beneficiario, ¿no? Si tú te mueres, el banco ya le da un dinero, se supone. Si tienes póliza de seguro de vida, etcétera, el beneficiario. Entonces, pero Dios no es el beneficiario de mi fe. Yo no le hago un favor a Dios. Mira, Dios, ya creí en ti. Venga a tu reino. No, no. Yo no le hago un favor. Cuando en el Padre Nuestro estamos diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a los que nos deben, estamos dándonos cuenta, estamos diciendo y confesándole a Dios, la verdad es que yo te quedo a deber. Entonces empezamos por gratitud. Yo te sirvo, Señor, por gratitud. ¿Por cuántas cosas me...? Y sí, qué bueno, la gratitud es la respuesta humana. La gratitud es la contraparte de su gracia. Sí, es cierto. Pero no servimos a Dios por gratitud. Hebreos capítulo 13 dice que tengamos miedo, dice, con esa gratitud, sirviéndole con temor y temblor. Tengamos gratitud, dice, sirviéndole con temor y temblor. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Porque Dios está 100% comprometido con su propia gloria. Isaías lo dice claramente, mi gloria no daré a otro. Interesante, el Espíritu Santo, dice Jesús en Juan 16, que Él me glorificará. Jesús en Juan, a unos versículos más, Jesús en Juan 17 dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes que el mundo fuese. Y luego dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le contesta, lo he glorificado y lo glorificaré aún. La Santa Trinidad, Jesús luego dice, toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo será perdonada. Pero blasfemia contra el Espíritu Santo, jamás. Entonces, otra vez, Dios está 100% comprometido con su propia gloria. El Padre cuida la gloria del Hijo y le ha dado nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aún el que no está de acuerdo va a tener que doblar su rodilla y le dará gloria. Toda lengua confesará. Confesar es homologueo, que es decir lo mismo. Y Jesús va a decir, ¿quién es Señor? Y todos, aún los ateos y los rebeldes, van a decir, tú eres Señor. Y luego nos cuesta decir, Cristo, Cristo, Cristo. Y ahí estamos en una emoción y una calentura en un concierto. No, aún los ateos, aún de cualquier otra religión, va a tener que decir. Y Jesús va a decir, ¿quién es Señor? Y todos van a decir, ¡Cristo! Y va a aparecer un concierto de Marcos Witt. Aún los condenados, aún los perdidos, aún los incrédulos le van a dar gloria. Le dice a Faraón, para esto te hice, y para eso te hice rey de Egipto, para mi gloria. Pero no para que Faraón dijera, no, pues yo antes era un rey en Egipto, muy mala onda, y maltraté el pueblo de Dios y no los dejé salir, pero Dios en su linda gracia me alcanzó. No, lo ahogó en el Mar Rojo con todo el ejército egipcio, para su gloria, para la gloria de Dios, lo ahogó. Y dices, si no aceptas eso, no me importa los bautizos, iglesias y cuáles son tus fundamentos, no eres cristiano, eres universalista. Crees que todo, aun el que odia y no quiere estar con Dios, tiene que estar con Dios. No, no. Ahora vamos a ver cómo Dios, por su propia naturaleza, ha escogido la forma de traer más gloria a su nombre. Vamos a leer. Entonces, somos linaje escogido, real sacerdocio. Vimos eso un poco hace 8 días, que el sacerdote representa a Dios ante la gente y representa a la gente ante Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con un propósito y claro, a cierto precio y con este objetivo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, las virtudes aquí es la hombría, la excelencia, pero la hombría. Entonces, luego ahora, por ejemplo, hay un movimiento feminista de en nuevas versiones de la Biblia que no digan él a Dios, que él dijo, sino que Dios dijo, que se usan nada más Dios, que nunca digan Padre nuestro, sino Dios nuestro, porque no, pues que es muy machista, es muy esto, y que dónde están los derechos de las mujeres y demás. Como si fuera una ofensa que Dios, al revelarse al ser humano, lo haga con atributos masculinos. Eso es una ofensa. Entonces, ¿no ves cómo es el camino del hombre y el camino de Dios? El hombre está cuestionando todo lo que Dios hace. Tanto lo bueno como lo malo, lo que parece. Pero si empezamos a darnos cuenta quién es Dios frente a su creación, nos debe de sorprender tanta amabilidad, tanta misericordia, tanta bondad ante su creación. Si tú estás haciendo un dibujito, un croquis, decir, mira, así llegas a mi casa, ay, borro, no sé dibujar, y le haces esto, y le borroneas, hasta arrancas y tiras el papel y empiezas de nuevo, ¿no tendría Dios derecho de hacer lo mismo con la creación? ¿Sí o no? Y si el alfarero, dice la palabra de Dios, está formando el barro y no sale lo que él quiso, puede aplastarlo o volverlo al tambor de barro y sacar otra bola de barro y formarlo como él quiere. Y ya formado el barro, no puede decir, oye, se te olvidó, voy a hacer ollita de frijoles, ¿dónde está la tapadera? No, pues no vas a hacer ollita de frijoles, vas a hacer ollita de piñata. Sí, para eso te hice, para un solo fin, la vara. El palo es tu amigo. Y para eso te formé, para que un día te rompan en 1,000 pedazos. Para eso te hice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo salí del mismo tambor de barro que del otro, y a él le hiciste, mira, esto y el otro. No. Yo hice el barro, yo lo formé, yo. Y dices, ay, qué egoísta. Dios puro, yo. Yo soy. Pero por eso Dios dice, yo soy, porque ¿a qué me haréis semejante? Dice. Y vamos a leerlo. Somos lo que somos por la mano de Dios. Y es para que anunciemos las virtudes, las excelencias, la hombría de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vamos a Isaías. Antes que esto, vamos a hacerlo todavía un poco más. Así. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 15. Hay un corito que aún se canta en templos por ahí. Apocalipsis 15. Jesús dice en Mateo 24 que entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo con gran poder y todas las tribus lamentarán por él. Todos van a estar golpeándose el pecho diciendo, ¡ay! Va a ser un espanto, una pesadilla y un horror cuando venga Cristo en ese momento. Y dices, ¡ay no! Pero que al rato... hace rato cantamos, nadie pudo amarme como Cristo. Ay, que regrese ese muchacho, me gustó más lo que él dijo. Ay, qué lindo, qué tierno. Pero eso es, ¿con quién estamos tratando? No es una película de Walt Disney. Es real. Y por eso la redención en la sangre de Cristo es real. Pero vamos a leer. Y Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vamos a ver, hay un coro en el cielo que está cantando alabanzas a Dios por su ira. ¿Alguna vez le has alabado a Dios por su ira? Yo tampoco. ¡Qué pobreza teológica! Que no sabemos leer nuestra Biblia y darle gloria a Dios como Él se merece. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, el anticristo, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. ¡Wow! ¿Quieres una experiencia única y súper novedosa? Déjate decapitar. Y Dios vengará tu sangre. Y tu recompensa será pararte sobre, no junto a, sobre el mar de vidrio y estará mezclado con fuego. ¿Quieres surfear de lo más padre que puede haber? Eso es. Pero todo tiene su precio. Y todo tiene su recompensa. Y dice, y con arpas de Dios, y algunos tienen la imagen que, ay, pues qué aburrido ir al cielo y estar rasgando una arpa y una túnica blanca, y pues yo quiero ir así más chido y vestido más acá, y bailar y chupar y demás. Y digo, mi amigo, no sabes, mira, que rasgar una arpa sobre una nube, no, jamás. El que viene sobre una nube es el anciano de días, el Hijo del Hombre. Y viene sobre una nube con una guadaña, con una hoz en la mano. Y corta y cosecha. El día de la ira de Dios y de su cordero ha venido. ¿Y quién podrá estar en pie? Dice. Entonces dice, y cantan el cántico de Moisés. Ahí están con arpas, surfeando entre agua y fuego, vidrio derretido. El mar de vidrio. O sea, ¿qué es eso? Dices, bueno, no es literal. ¿Qué falta de imaginación tienes? ¿Qué falta de imaginación? No puede ser literal. ¿Por qué no? Preguntamos hace rato, ¿sabes cómo fluye tu sangre en tus venas? No. Entonces me vas a decir, ¿qué más quieres decir? Informarnos acerca de cómo son las cosas y lo que Dios puede y no puede hacer. ¿Me explico? Ok. Y cantan el cántico de Moisés. Ahí están surfeando las olas del mar de vidrio. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. No solamente sanando una mujer en una cirugía ejemplar que el médico se queda asustado viendo el resultado, por ejemplo, en el caso de Maru. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dios está esperando un momento en que ya no habrá duda. Todos sabremos alabarle, todos sabremos dar gloria a su nombre. Todos sabremos la forma más correcta y más adecuada para dar gloria a su nombre. Aún el incrédulo, aún el más rebelde, aún el ateo sabrá la forma más adecuada. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, soli Deo gloria. Solo Él puede recibir la gloria. Solo es para Él la gloria. Él tiene la gloria. y si de, en algún momento yo hago bien y me sale algo y salgo súper rayado en la obra de Dios, la gloria es para Él, porque todo lo que hacemos es con gracia prestada. No podemos decir, no, pues, y de, luego dicen, muy bonito estudio, y yo más digo, qué bueno. O sea, yo me quedo sorprendido cuando predico algo que realmente alguien se convierte, me quebranta, me avergüenza, me humilla, porque yo sé quién soy. Y si sabemos quiénes somos, tenemos que decir, soli Deo gloria, solo a ti la gloria, Señor. Que un himno viejo, a Cristo coronad, cual sabio creador. Y esas coronas que están echando a los pies del Cordero, dicen, es la corona del vencedor. Al que resiste la tentación, le daré una corona de vida, dice. Bienaventurado el hombre que resiste tentación. Entonces una corona de vida, y esa corona es de vencedor, es tu trofeo por haber ganado. Y todos diremos, yo no merezco esto, me da pena, no puede ser, yo no merezco, pero venciste, tú has vencido y tú has tomado tu gran poder y tú te has sentado en tu trono y tú nos has redimido con mano poderosa y tú me abriste los ojos, tú hiciste que la luz resplandeciera en mis tinieblas y tú me sacaste del chongo de las tinieblas a tu luz admirable y me jalaste y yo pataleando y protestando todo el camino me sacaste a la luz. ¿Cómo puedo decir yo puedo llevar esto como símbolo de victoria? La victoria es tuya, la gloria es tuya. Pero por alguna razón nos permite sentir lo que es vencer. Lo que es hacer algo bien, por fin, después de años de intentar y fingir y demás, falsificar documentos, firmas, calificaciones, tú sabes. Y nos da algo que es fiel y verdadero y tenemos que decir, ¿cómo te puedo explicar, Señor? Esto no es mío, esto es tuyo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, estamos viendo en el día del hombre, en que el hombre puede o demandar o justificar a Dios. Y yo tengo un dilema. Cada vez que yo tengo para escoger, mi primera reacción es justificarme a mí. ¿Verdad? Cuando te critican, te cuestionan algo, ¿qué haces? ¿Qué es tu primer reflejo? ¿Te justificas? No, pero es que esto, bueno, es que con la intención, bueno, es lo que quise decir fue eso. Ahorita hay una plaga, una epidemia de políticos en los Estados Unidos que dicen cualquier cosa, la prensa les cuestiona, dicen, bueno, lo que quise decir eso, bueno, necio, si eso es lo que quisiste decir, ¿por qué no lo dijiste? Es que todavía los resultados y estadísticas de las encuestas de popularidad no habían llegado, entonces no sabía qué decir. ¿Y tú vas a gobernarnos? Y nosotros y opinamos y nos justificamos y si sale mal, fueron ellos, es que esto, es que fueron mis papás, es que no tuve oportunidad, es que el pastor no me da confianza, que no me deja y etcétera. Y siempre nos justificamos. O justificamos a Dios. Y si el que cree, no obra, sino cree, Romanos 4:5, en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, si yo justifico a Dios, Él me puede justificar. Mientras yo me justifico, no le estoy dando el micrófono. ¿Cómo puede decir, bueno, yo le voy a dar mi misericordia, le perdono? Pero como yo no le doy oportunidad, no le paso el micrófono porque yo me justifico. No, pues es que esto, no, pues que es que tú no conoces a mi marido. Pero Dios te conoce a ti y te ama. Y cuando empiezo desde ese punto de ya no justificarme a mí, ya me coloco donde puedo recibir misericordia de Dios. Y déjame decirte, no quieres estar en otro lugar. O sea, ¿de qué otra cosa puedes decir, no, pues yo merezco esto? No, 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 no hables así. Si empezamos a hablar de lo que merecemos y somos honestos, quedamos callados ante el Cordero de Dios y siguen cantando su himno. Se han manifestado tus juicios, pero en este tiempo se han manifestado sus misericordias. Son nuevas cada mañana, Jeremías nos dice. David nos dice, son muchas en extremo. ¿Te gusta deporte extremo? Prueba las misericordias de Dios. Prueba hasta dónde te puede llevar Dios en su misericordia. Tú ya sabes dónde puedes llegar tú en tu rebelión, en tu necedad, en tu indiferencia. Pero ¿a dónde te podrá llevar Dios en su misericordia? Prueba. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo es el tabernáculo del testimonio, porque sobre el altar en el cielo está la sangre de Jesucristo. Y es el testimonio que Dios da a toda la humanidad, tanto de su ira, porque si no hubiera ira, la misericordia de Dios no tiene ningún significado. No significa absolutamente nada. Muestra la ira de Dios y ves al Cordero degollado, mas resucitado. Y ves la sangre en el altar, y fue abierto el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. ¿Y no va a derramar Dios su perdón y su misericordia y su bondad de esas siete copas, sino algo muy feo? Y aquí estos que están viendo a Dios ya tienen la perspectiva, viendo a Dios, viendo el testimonio en el tabernáculo en el cielo, la sangre sobre el altar, están viendo la sangre, están viendo a Dios y dicen, se han manifestado tus juicios. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Tú eres santo, tú eres justo, tú eres Dios y mereces hacer lo que vas a hacer. Entonces agarran esas copas llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Por eso Él es santo, Él es único. ¿A qué me haréis semejante? ¿A qué? Por eso Él es santo. No hay con quien le puedes comparar a Dios. Y Él, porque es tan diferente, Él se compara con nosotros. Y dice, yo soy tu padre. Yo soy tu hermano. Jesucristo viene siendo como hermano, el primogénito entre muchos hermanos, y Él se deja comparar con nosotros, en cuyos narices está el aliento. Si te ponen debajo del agua 10 minutos, dejas de vivir. Y con esas narices resoplamos y cuestionamos a Dios. O hasta arrugamos la nariz y decimos, a mí no me parece esta enseñanza. ¿Cómo puede ser? Pero cuando empezamos, cuando Dios nos concede ver y entender quién es, no hay otra cosa que decir sino, tú eres justo, hazlo. En el momento que van a ser lanzados al lago del fuego, lee esto en la Biblia y nadie dice, oiga, oiga, Señor, momento, es que nunca me dijeron, es que estamos diciendo, bueno, ¿y qué pasará con los negritos en el África, en la selva, que nunca escucharon el Evangelio? Momento, déjame decirte, Dios no tiene que salvar a nadie, Él es Dios, Él es santo. La maravilla, lo que nos debe hacer cuestionar y reparar y reclamar es, oye, ¿por qué me salvaste a mí? ¡Qué equivocación! ¿O no crees? ¿No crees que realmente qué desengaño para Dios haberte escogido como linaje, haberte hecho parte de una nación santa, un real sacerdocio, para que tú y yo anunciemos sus virtudes? ¿Qué desengaño para Él? ¿Pero alguna vez Dios te ha reclamado tanto desengaño que Él ha sufrido contigo? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez en la Biblia ves eso? ¿Que a los suyos les reclama eso también? Tenemos que quedarnos así frente a la ira de Dios. Y Él se glorifica Hay un himno de alabanza acerca de su ira, inspirado por el Espíritu Santo, y aquí salió de la pluma de Juan el Apóstol. Un himno de alabanza porque tus juicios se han manifestado. Ahora vamos a Isaías capítulo 4. Hay tres veces en Efesios 1, por ejemplo, que el apóstol nos dice, para alabanza de su gloria, nosotros nos tomó y nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1:6, para alabanza de su gloria. Y es un falso evangelio cuando estamos diciendo que Dios nos salvó porque nos vio tristes. Era justo que nos viera tristes. Era justo que nos viera amolados y quebrantados. Eso era justo. Y Dios no estaba, ay pobrecito, lo veo tan miserable, le voy a salvar. Sino realmente, Él por misericordia, que es muy diferente. Ok, Isaías 40. No, 40, perdón. Créeme, vas a ver cuando llegas allá. Isaías 40, versículo 11. Todo el capítulo habla detalladamente de esto. Es una porción mesiánica, profética, que habla acerca de Jesús. Habla acerca de Juan el Bautista, que va a venir clamando como voz en el desierto, que toda carne es hierba, que Jehová el Señor vendrá con poder. Eso, o sea, no puede ser testigo de Jehová y leer la Biblia. Pero, en fin, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos, así como tomas una pizca de sal, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Un niño una vez, que le interesaba mucho la ciencia, se puso a ver cuánto pesa la tierra. Y dice, ¿sabes cuánto pesa la tierra? Digo, no, pero yo sé quién lo sabe, porque lo cargó en sus hombros, rumbo al Calvario. Tienes un Dios muy grande. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los colados como en las tienditas, y ahí están con el peso. Tu, 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 tu. Y por fin dices, ahí queda, mira, ten, señora, yo quiero 100 gramos de azúcar, y si son 90, pues ya, porque ya se enfría mi café. Entonces, pesó las montañas con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y qué? Y le avisamos, Señor, por si no te acordabas de mí, estoy sufriendo, estoy llegando al límite. No te estoy reclamando, nomás te estoy recordando que aquí estoy. ¿Y cuántas veces así le decimos? ¿Pero quién le avisó? ¿Quién le tuvo que decir? Cuando Él formó y Él vio tu embrión en el vientre de tu madre, ¿tú estabas ya metiendo solicitud? Y de frente a Él tenemos que decir, no, como Job, me tapo la boca, habla tú. Yo me quedo callado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Y toda la historia humana, desde Adán y Eva hasta hoy, el hombre está enseñando a Dios el camino del juicio. Mira, Dios, no. Mira esto, estos pobres mineros que quedaron probablemente muertos en una mina, estos pobres que se ahogaron en otra mina en la China, estos que se murieron en Perú. Oh, pues qué, hasta niños. Uy, pero qué. Y estamos queriendo decir, mira, Señor. Luego me preguntan en mi familia que si tú existes, ¿por qué dejas suceder estas cosas? Y otra vez la regaste. Ayúdame a testificar de ti haciendo puras cosas lindas y bonitas. Pero el problema, ¿cómo vas a dar testimonio de Dios si obviamente no conoces sus caminos? No entiendes quién es, que es el Santo, es el Eterno. Él no pide permiso a nadie. Él no ofrece explicación a nadie. Él no pide disculpas a nadie. Es el Santo. Y dices, creo que eso no es sana doctrina. Te invito a leer tu Biblia. Pero luego dice otras cosas aquí. ¿Quién le pidió consejo para ser avisado? Luego vemos a alguien que hace una cosa horrenda. Y decimos, ¿cómo deja Dios a este que viva? Sabiendo yo como cristiano que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, yo todavía con esta misma boca digo, ¿cómo deja Dios a tal persona vivir? Yo también soy pecador, así es que la paga del pecado es la muerte y no me he muerto. Entonces, no conozco bien sus caminos, pero me pongo a ser consejero para él. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó ciencia? Dice versículo 14. ¿O quién le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Él va llevando una cubeta de agua y cae una gota y él se vuelve atrás a traer esa gota. Tú te vuelves a traer esa gota que se derramó de la cubeta que tú vas a llevar para trapear tu piso después de todo. ¿Me explico? Y se cae una gota y dices, ¡las naciones! Y por eso Satanás le ofrece a Jesús, mira todas las naciones de la historia con toda su gloria. Y Jesús dice, al Señor tu Dios solamente adorarás, vete. Porque Satanás le ofrece la gloria de las naciones, pero Jesús está 100% comprometido con su gloria. Dices, Jesús, mastícalo. Si tú me puedes, yo te ofrezco 1,000 pesos. Si tú me puedes ofrecer, la neta, ya se está grabando, 1,000 pesos. La neta, si tú me puedes demostrar que Dios no está comprometido 100% con su gloria. Y si no se preocupa de su gloria, ¿de gloria de quién se preocupa? ¿De tu gloria? ¿De la gloria de las naciones? Si yo como estadounidense crees que yo no siento ver la decadencia moral, espiritual, etcétera, en una nación que una vez bajo Dios era grande, que tú como mexicano no sientes ver lo que está pasando y nos preocupa nuestra gloria más que la gloria de Dios. Entonces creo que no tenemos mucho que decir, pero si me puedes mostrar en la Biblia, te doy 1,000 pesos, conste. He aquí que las naciones son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas les son estimados. O sea, ni hace en la balanza para volver a pesar otra cosa. Ese polvo no mueve nada, el peso y la balanza no mueven, no afecta en absoluto. Entonces, ¿por qué estamos pensando? Es que en la China están vendiendo crema dental que tiene plomo. Y tú trabajas en DF y estás respirando más plomo en una semana que todo esto de lavarte los dientes. O sea, por favor. Pero estamos, no, y las naciones nos espantan y nos preocupan y sube, baja la economía y la política y todo eso. Y Dios dice, es una gota de agua que cayó del cubo de agua. Tranquilízate, yo soy Dios. Ni el Líbano, dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Él hace, ¿cuál islas en el mapa? Ni el Líbano bastará, todos sus bosques. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Cuando él desate los átomos y con fuerte estruendo los elementos arderán y todo, cielo y tierra pasará, estará la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela su gloria. Y Dios está comprometido con su gloria. En la gran pregunta, nuestro dilema hoy es que ¿hasta dónde estoy comprometido yo con su gloria? Eso es lo que yo tengo que resolver. Dios no tiene que resolver nada. Él ya sabe lo que quiere hacer, lo que busca y lo que procura. Su gloria. Pero vamos a seguir leyendo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es. Y qué interesante, volteas unas páginas en tu Biblia y lees en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 24 al 30. Y dice que Dios ha escogido lo que es débil y aún lo que no es nada. Para su gloria, para que nadie se gloríe delante de él. ¿Te das cuenta? Está 100% comprometido con su propia gloria. Entonces yo tengo que decidir si yo le voy a hacer un puño y un gesto a Dios y decir, no, porque tú no te preocupas de lo mío y no te interesa mi gloria. Mira quién habla. Yo decía a una de mis hijas, es que quiero que alguien sienta lo que yo siento. Digo, mira, mija, ya lo haces muy bien. Obviamente no necesitas quien te ayude. Que yo sienta por ti, ya sientes por ti. Ay, qué duro, ¿sí? De modo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, Dios, para mí, ¿y cómo he escuchado eso en mi vida? Y tú también. Bueno, para mí, Dios es así. Yo estoy peleado con el Dios del Antiguo Testamento. Pues es el Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento mandó el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús. O sea, ¿qué doctrina? ¿Qué traes en tu cabeza? ¿Cómo puede ser? ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Cuando viene el Cordero, reyes y capitanes clamarán a las montañas y las peñas y las rocas. ¡Caigan sobre nosotros! ¡Escóndanos del rostro del que está en el trono y del Cordero! No van a decir, ¡ay, mira, viene Jesús! ¡Ay, qué lindo! ¡Es el Cordero de Dios! No, van a estar llenos de terror por ver a Jesús. Tenemos que componer y completar nuestra doctrina para saber a quién estamos alabando y a quién estamos sirviendo. Los hombres que están trabajando cada 8 días en el estacionamiento necesitan estar 100% comprometidos con la gloria de Dios, porque ¿sabes qué? Cada 8 días alguien te va a hacer una mueca. Cada 8 días alguien te va a hacer un portonazo porque sube y dice, ah, bueno, pues, cada 8 días te van a dejar hablando. Y esos que son semillosos. Y tienes que estar comprometido con la gloria de Dios. Si esperas que alguien te dé gloria a ti, vas a quedar con las ganas. Y los que están en Club Semilla, y los que están jalando aparatos, y los que están sacudiendo sillas, y toda la gente, y así es. Y hasta que yo no esté 100% comprometido con la gloria de Dios, no voy a encontrar descanso. ¿Me crees? Y Dios me ha estado zarandeando sobre este punto. Y si ya lo escuchaste, ya va contigo. El artífice, dice 19, prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no sea poli. Bueno, no me alcanza para plata, pero aunque sea caoba. Mira, es de caoba, sí, de la selva. Es robada, pero no tiene permiso forestal, pero pues está bien. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva, o sea, que no tambalee. Me distrae que ante quien yo me postro para suplicar su ayuda, que se mueva con el aire un poco. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Romanos capítulo 1 habla de eso, las cosas eternas de Dios, las visibles, digo las invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Cualquiera puede ver de donde dice, de ahí no tienen excusa, hasta los africanitos en la selva que nunca vieron un misionero. Todos podemos llegar, si el rey Nezahualcóyotl, si un rey de los Incas, varios en toda la historia humana han llegado a saber esto. Dios existe, no le conocemos, estamos en espera de que Él se deje conocer. Es hasta el hombre puede llegar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Por ahí hace siglos decían, y hasta pobre de Galileo le tostaban los pies para que él dijera la tierra es plana, cuando la Biblia dice que la tierra es redonda. Qué interesante. Todo por no estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y él te ve en tu avión. Ahora vamos a Cancún en vacaciones. Y ¡pum! Un saltón, un langosta. ¡Pum! Volteas una piedra y un montón de grillos. Y Dios voltea una piedra y dice, Jaime, ¿qué haces ahí? Eso así, y nos damos tanta importancia. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él tengas memoria? Sus moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar, como alguien que va a la montaña y está acampando. Entonces, si no entendemos, decimos, bueno, si Dios existe, hizo el mundo, pero él queda fuera, porque ¿cómo va a vivir dentro de lo que él hizo? Como el relojero. Y así el hombre racional trata de pensar y entender, porque el hombre está dentro de la tienda de acampar, no puede imaginar cómo Dios puede dormir ahí, poner la tienda y quitarla, y sobre todo que siendo como una tienda es temporal, y nosotros queremos creer que todo va a seguir siempre, y no va a seguir siempre. Ve en el espejo, cruel decepción, has cambiado, y yo todavía no acepto tampoco, y vamos cambiando, y nada permanece igual en este mundo, es una ley, es temporal todo. Todo lo que se ve es temporal y todo lo que no se ve es eterno. Y nos clavamos en lo que se ve. Y tienes tiempo que no ves a tus hijos, y tienes tiempo que no has visto a tus nietos, y tienes esto, y no ver, y no ver, y no ver. Y añoramos lo que no vemos, pero no añoramos lo que hemos de ver todavía. Qué diferente. Y él convierte, dice, en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante? Otra vez nos hace la pregunta, y todavía no le podemos contestar, porque ¿sabes qué? No hay respuesta. Nada es comparable con él, nada es semejante a Dios, por eso él es santo. Y mi santidad, si algún día lograra yo a que alguien dijera, ay, pero el pastor vive en mucha santidad, por eso voy a pedir que lo ore. Aún eso es prestado, es derivado, no es original. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Llevad, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Y de mi Dios pasó mi juicio. Y hay dos formas de leer esto. Una forma es decir, Dios no ve lo que estoy haciendo, no va a pasar nada. ¿Ok? No, pues mi camino está escondido de Dios y no va a haber juicio por lo que yo hago. Eso es una forma. Y otra forma, depende, todo depende de qué lado estás de la raya. Y del otro es que tú estás sufriendo y dices, Dios no ve que estoy sufriendo. Entre tanta gente que es más alta que yo, yo como chaparro me perdí en la multitud y Dios no me ve. Y por eso no juzga mi causa. ¿Por qué dices eso? Dice Dios. Si Dios es infinito, está tan cerca que hasta nos incomoda. Y tan lejos que tiene una perspectiva acerca de mi vida que yo aún no tengo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y nosotros sí. Yo toda la semana he estado leyendo, meditando en esto, y ya me dolía la cabeza, y digo, ahí está, mira qué pobreza. Que ni puedo captar, ni puedo atender esto, me cansa atender este punto, y no pude terminar ni siquiera de meditar en lo que significa. No ha sabido, él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así es que mi debilidad, mi falta de entendimiento, hasta mi falta de obediencia, al final le glorificará. Al final. Todas esas naciones que son como polvo menudo en la balanza, aún ese polvito Dios lo usará para su gloria. Y cuando derraman 7 copas de oro sobre la tierra, Dios se glorificará en sus juicios, pero aún más en tener misericordia. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer? Dios es el infinito. Él tiene fuerza sin fin. Él nunca se cansa. Entonces, la forma de glorificarse debería de ser haciéndome sentir mal en mi debilidad. Y no me hace sentir mal. Me da fuerza para que yo siga corriendo. ¿Te das cuenta? Nos avergüenza que Él sea misericordioso y por eso nos peleamos con su misericordia. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y luego en Efesios 1 dice, fuimos hechos aceptos en el amado, en Jesucristo, aceptos en Él. ¿A qué precio? Para alabanza de su gloria. Dios, pudiendo con menudo polvo decir, ay, estas naciones ya me chocaron, mucha idolatría, mucha rebelión, mucho robo y asesinato y demás, ya me chocó, ya voy a empezar nuevo, ya me cayeron, ya, nunca has estado así con miedo, yo creo que ya le caí mal a Dios, yo creo que ya rebasé, ¿nunca has pensado eso? Y de repente no se cansó de ti. No, sí, nosotros nos fatigamos, nosotros nos cansamos y Dios no se cansa. Y cuando Dios nos redime y nos perdona y tiene misericordia de lo que no merece compasión, se glorifica mucho más. Y el día de su ira, Él se glorifica en su ira, en sus juicios cuando son manifestados. Aún la gente en el lago de fuego le dará gloria, le dirá, tú eres justo, yo merezco estar aquí. Y nosotros vamos a decir, tú eres grande y glorioso porque yo no merezco estar aquí. Yo no merezco estar rodeado de los santos en luz. ¿Qué hago aquí? Mayor gloria todavía porque Dios es amor. Y se glorifica más en la redención de su creación que en la manifestación de su ira. Pero para saber cuán grandes son sus misericordias, sí juzgará a los vivos y a los muertos. La Biblia lo dice. Bien, entonces, en 8 días, si Cristo no viene antes por nosotros, vamos a ver el otro lado del asunto, versículo 10, a continuación, los que no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios, los que no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Qué significa eso y cómo puede cambiar radicalmente lo que vives y lo que experimentas cada día si tú empiezas a entender su misericordia como es? Entonces, esto es muy grande. Mira, 2 versículos y tuvimos que hacer todo un paseo en la Biblia y hay más. Apenas rasgamos esto. Pero si hoy te vas de aquí ya sabiendo lo que significa Soli Deo Gloria, solo a ti, Señor, me postraré, solo a ti adoraré, solo a ti voy a servir. Tuya es la gloria para siempre y solo para ti es la gloria, porque tus juicios se han manifestado y también tus misericordias son muchas en extremo. Y entonces, si yo puedo salir de aquí y tú también, diciendo, ok, Soli Deo Gloria, solo a Él la gloria, para todo. Uf, vas a ver, eso te va a zarandear, te va a maromear, te vas a llorar, vas a enojarte, me vas a querer gritar después, ¿por qué me dijiste que hiciera esto? Y voy a decir, bueno, sí, para la gloria de Dios. Para que supiera siquiera. ¿Qué diferencia entre mi gloria y su gloria? ¿Qué diferencia entre tu gloria y su gloria? ¿De acuerdo? Va a costar algo. Y normalmente lo que yo veo es que el camino que Dios quiere glorificarse en mi vida no es el camino que yo escogería. ¿Va? ¿Todavía estás de acuerdo? Ahora la estás pensando. Está bien, piénsala, piénsala. Dios nos ha dado milenios para estar pensando. Pero en algún momento, cada ser humano define la gloria de quien estoy buscando. Vamos a orar. Efraín, puedes pasar también. Quiero esa canción al final. Vamos a orar puestos de pie. Y después de esto, esa canción otra vez. Nadie pudo amarme como Cristo. Y te das cuenta, sí, siendo Él Dios, seres humanos me han amado así. Un ser humano me puede amar así tan tierno y ser un gran amigo. Pero sabiendo lo que sabe Dios, nadie pudo amarme como Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Sabemos que el día de tu ira se acerca. Y hoy es el día de tu misericordia. Y entendemos, Señor, qué es lo que nos debe tocar. Nos salvas y nos has salvado y nos salvarás. Y quedamos maravillados, Señor. Y te pedimos que tu palabra entre a nuestro corazón de tal manera, Padre, que podamos decir solo a ti la gloria, solo a ti. Y que estemos de veras tan comprometidos con tu gloria como tú. Y no sabemos cuánto nos falta. Tan enteramente preocupados de lo nuestro estamos, ni idea tenemos. Pero de momento tu palabra nos hace mirar arriba. Empezamos a entender algo y nos da sueño. Gracias por tus muchas misericordias, que en verdad son muchas en extremo, Señor. Que no quisiste solamente perdonar al pecador, sino que fuera tu Hijo con tu nombre escrito en su frente. Qué difícil. Entonces, Señor, pedimos una cosa más, que nos enseñes a deleitarnos en ti. Adorarte en la hermosura de la santidad, a gloriarnos en tu santidad. Nos volteamos y nos damos cuenta que nos vestiste con un manto de alegría. Gracias, Señor. Enséñanos esto, te pedimos. Gracias por estas paradojas en tu palabra, Señor. Que siendo santo, perdonas al pecador. Gracias te damos, Señor. Pedimos que sigas revelando tu palabra no solo a nosotros, sino en nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.